El escritor Philip Yancey dice lo siguiente: si Jesús vino a revelarnos a Dios, ¿qué aprendo acerca de Dios en esa primera Navidad? Bienvenido a Visión para Vivir. Una de las más grandes lecciones que podemos aprender de Dios es la humildad. El Dios que tomó forma de hombre no vino en una nube de fuego. Todo lo contrario, habitó por varios meses en la matriz de una mujer. Le invito a escuchar la conclusión del mensaje que el pastor Carlos Azazueta ha preparado para hoy. La llegada humilde. Espérela.
La luz de Dios hizo su entrada inesperada y sorpresiva, tal como lo había anunciado el profeta Miqueas hacía muchos años. Pero tú, oh Belén Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, de ti saldrá un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Por si usted no lo sabe, Jesús no existió en Belén. Jesús siempre ha existido. Jesús ha estado vivo desde el principio. El Padre y Él son uno. La Trinidad ha existido siempre. Lo único que ocurrió aquella noche milagrosamente en Belén es que hizo su entrada en el mundo del ser humano, como humano, pero Él siempre ha existido. Lucas capítulo 2 nos narra este acontecimiento. Los primeros tres versículos presentan el panorama para nosotros. Lucas 2:1 dice: en esos días Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Este fue el primer censo que se hizo cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. Palabras familiares para nosotros, las leemos cada vez que llega Navidad. ¿Qué significado tiene? Los detalles que Lucas está poniendo aquí son importantes para darnos a entender que Dios mueve todas las cosas que tenga que mover para llevar a cabo su plan y su voluntad. Usted no cambia la voluntad de Dios, Dios cambia la suya en el momento adecuado. Miles de personas viajaban de norte a sur, de este a oeste, para trasladarse a su lugar de origen, con el fin de registrar sus nombres en el Archivo Nacional. Un escritor describe de esta manera tan inusual esta escena. Escuche: en Roma, César Augusto se enteró de que muchos de sus súbditos eran deshonestos. Gobernó el mundo conocido en ese entonces, pero el número de impuestos no era adecuado al número de súbditos. Convocó a un concilio en Roma y los miembros de su concilio le aconsejaron que no podía imponer un impuesto equitativo hasta no tener una idea exacta de la población de las distintas provincias de su imperio. El César emitió un decreto imperial ordenando a todos sus súbditos a que regresaran a las ciudades de sus ancestros para ser contados. Esto, por supuesto, importunaba a millones de personas que en el periodo de 2 semanas de migración alteraban su balance económico al dejar sus trabajos para viajar a una ciudad distante. No obstante, tenía que ser hecho así, pues César lo había ordenado. El censo se hizo en distintos lenguajes y en los lugares a lo largo del río Rin, el Danubio, el norte de África, Portugal, Siria, Bélgica, Egipto, Palestina, a lo largo de la costa norte mediterránea. Muchos de los súbditos se irritaron al escuchar que tal ley había sido proclamada. Expresaron que César no fue un rey justo por haberles hecho tal cosa. Desde entonces la gente se queja del gobierno. Aún en un pequeño pueblo como Nazaret, en donde César Augusto ni siquiera se conocía por nombre, los judíos pensaron en lo injusto que fue el edicto. José preguntó al comerciante de impuestos local si la ley excluía a las mujeres que estaban en su última semana de embarazo. Él respondió que no. Todos debían de irse a su lugar de origen. Muchos de ellos hasta tenían que ser transportados en camillas. José consoló a María recordándole que la antigua profecía decía que el Mesías nacería en Belén. A pesar de sus deseos, Dios cumpliría su voluntad. Lucas no nos da muchos detalles. Esto lo aprendemos un poco de los anales de la historia. Pero lo que Lucas sí dice lo mantiene sencillo. Él nos dice simple y sencillamente que José y María regresaron a Belén. ¿Por qué regresaron? ¿Por qué María acompañó a José? No lo dice Lucas, pero podemos especular algunas cosas. Podemos pensar que esta pareja probablemente tenía intenciones de quedarse en casa de alguno de los familiares. Pero lo que no contaban es que otros cientos de familiares habían llegado antes que ellos. Y la ciudad ya estaba prácticamente llena. Las casas de sus familiares estaban llenos. No pudiendo regresar a Nazaret. ¿Por qué? Porque justo, como dice la Escritura, en ese momento se le adelanta el parto. O llegó el momento del parto. Y tuvieron que buscar alojamiento, pero no había lugar para ellos en ningún lugar. El único lugar disponible era una cueva que servía como un corral para animales. Y una canaleta de alimentos para animales fue la cuna del Salvador del mundo. Por otro lado, vemos aquí en el versículo 6 que mientras estaban allí llegó el momento para que él naciera. Y nuevamente Lucas solo menciona en el versículo 7, María dio a luz a su primer hijo, un varón. Lo envolvió en tiras de tela, lo acostó en un pesebre, porque no había alojamiento disponible para ellos. En pocas palabras, lo que Lucas está queriendo decir aquí en este momento es que no había un lugar normal, común y corriente para que un ser humano decente, digno, pudiera nacer en este mundo. Lo más vil, lo peor, lo más bajo, escogió Dios para venir a este mundo. ¿Por qué es que a veces nos sentimos mejores que Dios? ¿Por qué es que a veces nos quejamos de nuestras circunstancias? ¿Por qué es que a veces renegamos y levantamos nuestro puño en contra de Dios para decirle, ¿por qué me haces esto a mí? Cuando somos barro en las manos del alfarero, ¿cuándo han visto ustedes que el barro le diga al alfarero, ¿por qué me hiciste? Tengamos cuidado, no somos más que barro en las manos de Dios, que Él moldea tal como Él quiere. Sin embargo, cuando vemos más adelante en Lucas 2:11, ese lugar especial, ese pesebre humilde y maravilloso, esa cuna que sirvió como cama para el Salvador del mundo, era la señal que el ángel anunciaba a los pastores diciendo, el Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David, y lo reconocerán por la siguiente señal. Encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. ¿Podremos nosotros reconocer la señal cuando el Hijo del Hombre vuelva a recoger a su iglesia? ¿O estaremos distraídos esperando a un gobernante supremo, a un líder mundial, a alguien que traiga paz mundial? No nos confundamos. El anticristo llegará y muchos creyentes serán confundidos. Pero aquellos que estudian la Biblia, aquellos que conocen las señales de los tiempos, estarán listos porque ya hay pasos en la azotea, como dice el apóstol. El Señor se acerca. ¿Estás listo para irte con Él? Lucas aquí destacó que el detalle de resaltar esta ironía era importante. Imagínense ustedes, el Rey de Reyes no nació en un palacio como Augusto o como Herodes, o inclusive en una casa como cualquier niño judío común y corriente. No, Él vino a nacer en el lugar más humilde. Él vino al mundo a salvar a la humanidad haciéndose humano. Él trajo esperanza a los humildes haciéndose humilde en la forma de un bebé. En estas breves palabras de Lucas no escuchamos los gemidos de María, no escuchamos los dolores de parto, no escuchamos realmente cómo venía el bebé, si de cabeza o de pies. No, simplemente la historia nos dice que el niño nació, María estaba dando a luz a su primer hijo, un varoncito. Primer hijo significa el primero de otros, la Escritura lo señala. Me imagino que José, como pudo, trajo agua corriendo, trató de auxiliarla, trató de empujar junto con ella, de alguna manera haciéndole ver que estaba con ella y ver cómo recibía en sus manos a esa pequeña criatura, cómo lo limpiaba con esa sangre que le escurría por todos lados, cómo cortaba el cordón umbilical, cómo lo envolvía en lienzos, de tiras, en pañales, y lo daba a su madre, quien al llorar, porque lloró como cualquier bebé común y corriente, su madre lo acercaba hacia su pecho para darle de comer. Todo Dios vino a ser todo humano por amor a la humanidad. María dio a luz a un niño, lo envolvió en pañales y luego lo colocó en el pesebre, pues no había lugar para ellos donde ponerlo. Dios entró a este mundo y muy pocos lo supieron. Muy pocos lo reconocieron. Philip Yancey, en su maravilloso libro, El Jesús que nunca conocí, dice El Dios que vino a la tierra no vino como un torbellino violento ni como fuego devorador. De manera inimaginable, el hacedor de todas las cosas se fue haciendo más y más y más pequeño, tan pequeño, del tamaño de un óvulo. Un solo óvulo fecundado, apenas visible, apenas a simple vista. Un óvulo que se iría dividiendo y subdividiendo hasta que se formara un feto, creciendo célula a célula dentro de una nerviosa adolescente. La inmensidad de Dios enclaustrada en un vientre maravilloso escogido por Él. El poeta John Donne se maravillaba de decir esas palabras. Él se despojó a sí mismo, se humilló a sí mismo, como lo dijo Pablo. Luego el autor Jansen dice: recuerdo haber asistido en la época de Navidad a una interpretación del Mesías de Handel en el auditorio londinense. Y el coro pleno cantaba acerca del día en que se manifestará la gloria de Jehová, de acuerdo a Isaías. Había pasado la mañana en museos para ver algunos recuerdos de la gloria de Inglaterra, las joyas de la corona, el cetro de oro macizo, el carruaje dorado de un importante lord. Y se me ocurrió que precisamente imágenes parecidas de Isaías venían a mi mente cuando se escucharon esas promesas del rey venidero por primera vez. Cuando los judíos leían las palabras de Isaías, sin duda que recordaban con nostalgia los días gloriosos de Salomón, cuando hizo el rey que Jerusalén la plata llegara a ser como las piedras. El Mesías que se presentó, sin embargo, se revestía de una clase diferente de gloria, la gloria de la humanidad. Culmina Jensen haciendo una analogía interesante. Dice: en Londres, al mirar hacia el palco real de la sala de conciertos en el que se sentaba la reina y su familia, vislumbré algo de la forma más típica en que los gobernantes pasan por este mundo, con guardaespaldas, un toque de trompetas y una abundancia de ropajes llenas de color y de joyas resplandecientes. La reina Isabel II acababa de visitar los Estados Unidos y los periodistas disfrutaban explicando sus 2.500 kilos de equipaje, que incluían dos vestidos por cada ocasión, un vestido de luto por si alguien fallecía, 25 litros de plasma y un asiento de inodoro de cuero blanco. Una breve visita de la realeza a otro país fácilmente podría costar 20 millones de dólares. En humilde contraste, la visita de Dios a la tierra se dio en un establo de animales, sin ayudantes y sin disponer de un lugar donde colocar al recién nacido, excepto un maloliente pesebre. En realidad, el acontecimiento que dividió la historia y nuestros calendarios en dos partes, quizá tuvo más testigos animales que humanos. Quizá hasta una mula pudo haberlo pisado. ¿Cuán sigilosamente, cuán silenciosamente se dio a la humanidad el regalo más maravilloso? Después de haber nacido el bebé, llegaron los pastores. Y usted conoce la historia. Vinieron a adorarle. Luego llegaron los hombres sabios de Oriente, trayendo regalos preciosos como oro, incienso y mirra, que vislumbraban un poquito el futuro de ese pequeño bebé al morir por la humanidad. Poco después del nacimiento llegó el ángel para decirles que escaparan a Egipto porque había un peligro. Herodes había enloquecido y quería matar a todos los niños que estuvieron en los alrededores de Belén, incluyendo la ciudad. No se nos dice mucho acerca de su vida en Egipto, pero se menciona su regreso. Volvieron a Nazaret. Todo era peor que como comenzaron, porque al llegar a ese lugar, aquella gente que antes se sorprendía y preguntaban cómo es posible que haya tenido un embarazo tan repentino. Ahora, cada vez que pasaba la familia de José, María y el pequeño Jesús, los de su tiempo solamente los veían pasar y decían: no se casaron, se tuvieron que casar. Eso fue lo que Jesús escuchó hasta que inició su ministerio. Culmino con las palabras del pastor Ray Preacher acerca de este acontecimiento. En su libro ABC de la Navidad, él plasmó estas palabras increíbles. G.K. Chesterton dijo: cualquier otra cosa que sea verdad o no, una cosa es cierta: el hombre no es lo que estaba destinado a ser. Fuimos hechos para la gloria, pero nuestra gloria se desvaneció hace mucho tiempo. Primero desobedecimos, luego morimos en lo interior, luego empezamos a morir en lo exterior, y luego nos valimos de nuestros propios medios y le dijimos a Dios: ya no te necesitamos más, déjanos en paz. Y nos preguntamos por qué el mundo está como está. Mirémonos al espejo, hemos encontrado a nuestro enemigo y somos nosotros. Y Dios dijo, no te dejaré solo. No voy a dejar que te destruyas a ti mismo, a los demás y al mundo que yo he hecho. Te amo demasiado para dejarte en paz. Así que Él nos envió a los profetas, pero nosotros los matamos. Nos escribió cartas, pero nosotros las ignoramos. Nos dijo cómo vivir y nosotros le contestamos, ¿quién eres tú para decirnos lo que debemos hacer? Nos burlamos del Dios que nos hizo, quebrantamos sus leyes, dijimos que no lo necesitábamos y nos hemos fabricado nuestros propios dioses que tanto nos gustan porque se parecen a nosotros. Entonces Dios vino a visitarnos personalmente. Vino como un bebé. Y cuando creció, lo matamos. Lo asesinamos. Lo colgamos en una cruz. Así fue como le dimos gracias por habernos visitado. Ah, pero cuán equivocados estábamos. Tan equivocados estábamos en todo. Después de que lo matamos, Él resucitó de la muerte demostrando que Él estaba en lo cierto y nosotros estábamos equivocados. Totalmente equivocados en todo. Pero aún así Dios nos amó. Y vino del cielo a la tierra, en la más grande misión de rescate de la historia. Él vino porque cometimos un grave error. Él vino y lo matamos. Él murió y se convirtió en nuestro Salvador. Nadie más como Dios podría haber hecho algo así. ¡Qué historia! ¡Qué Cristo! ¿No es cierto? El escritor C.S. Lewis dijo, el Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres pudieran ser hechos hijos de Dios. Dios lo ha hecho todo. Esa es la buena noticia de la Navidad. Dios lo ha hecho todo. Lo único que le queda a usted por hacer y a mí para hacer es creer en Él, confiar en Él. Dios envolvió a su pequeño hijo en pañales y le dejó ese regalo a la humanidad y le dijo, aquí está mi regalo de Navidad. ¿Lo recibirás tú? La Navidad importa porque la verdad importa. Y el corazón de la verdad es que Dios no nos ha dejado solos a nuestra merced, sino que en nuestra miseria Él vino a visitarnos una noche oscura en Belén hace más de 2000 años. Jesús no fue revelado en toda su gloria de una manera práctica para que lo ignorásemos, sino para que le reconociésemos a Él como el Creador, como la luz de Dios aquí entre nosotros. Esa gloria está llena de gracia y verdad. En el momento en que usted recibe a Jesucristo, que confía en Él como su Señor y Salvador, usted recibe su gloria, su gracia y su verdad. En nuestro sistema solar, el sol es la única fuente de luz, ¿cierto? La luz que vemos en otros cuerpos celestes como la luna y las estrellas simplemente son reflejos de la luz solar. Por ejemplo, si usted se sitúa en una habitación oscura, no podría ver nada de lo que hay enfrente de usted. Pero si enciende una luz, usted podrá observar todos los objetos que están iluminados por esa luz, pues ellos reflejan la luz que reciben hacia usted. De la misma manera podemos ver a la luna, que aunque no tiene luz propia, su superficie recibe la luz del sol y la refleja hacia nosotros. El escritor Mark Twain dijo, las personas son como la luna, siempre tienen un lado oscuro que no enseñan a nadie. Pero Dios nos dice, sí, sé como la luna, recibe mi luz y refleja mi luz. Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versículo 14, ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. ¿Qué tenemos que hacer? Dejar brillar esa luz. Somos jarros de barro agrietados. Dios ha puesto su luz dentro de nosotros. Y aún con nuestras grietas, con nuestros defectos, el mundo podrá ver esa luz. Lo único que nosotros tenemos que hacer es dejar esa luz brillar con nuestras buenas acciones.
Cristo nos ha dado la luz de su palabra para andar en la verdad. Usted acaba de escuchar el mensaje La llegada humilde. Espérela. Junto con el pastor Carlos Azazueta y Visión para Vivir. Si desea escuchar nuevamente este mensaje u otros, le invito a descargar la aplicación móvil del ministerio o escucharlo en su plataforma preferida para podcast. En unos minutos, el pastor Carlos concluirá el programa de hoy. Al llegar a un nuevo país, a una nueva cultura y a descubrir que se tiene que comenzar de nuevo, fácilmente esto puede llevar a uno a ser humilde y a esperar en Dios. Esto es lo que Brenda Mazzola, cubana de nacimiento pero radicada en España, puede entender muy bien. Pero ella no sabía que Dios tenía algo preparado para ella en su nuevo país. Escuche.
Recuerdo cuando nos establecimos como ministerio en Barcelona. Nos preocupaba mucho llegar a los españoles y queríamos que todo sonara culturalmente correcto. Cada palabra del programa, cada post en las redes sociales. Pero durante estos años, Dios nos ha mostrado que Él no hace acepción de personas y que más que nuestra procedencia, importan nuestros corazones. Gracias a Visión para Vivir, hemos podido apoyar a latinos y españoles por igual, a Milagros, Remedios, Claudia y tantos otros. Acercar la obra del pastor Swindle a esta parte del mundo ha sido de gran bendición, tanto para iglesias y ministerios como para hermanos individuales, ya sea mediante un recurso del mes o una reflexión en la radio. Y nos lo dicen a menudo, en correos electrónicos que recibimos desde todas partes de España. Todos necesitamos una nueva vida, pero no en un sitio geográfico específico, sino en alguien específico, Cristo Jesús. Ese creo que es el aprendizaje más grande que he tenido como inmigrante en Visión para Vivir España.
Esta oficina tiene menos de 2 años de haberse establecido, y la necesidad es muy grande de nuestros oyentes en España y toda Europa. Es gracias a su apoyo que, en realidad, no importa dónde estos oyentes se encuentren, siempre pueden escuchar la palabra de Dios por medio de Visión para Vivir en varias plataformas. Así que ayúdenos a poder continuar compartiendo enseñanza bíblica práctica a todo hispanohablante. Puede enviar su donación a través de esta dirección: Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. Puede donar también llamándonos al 469-535-8433. También puede visitar visionparavivir.org para donar electrónicamente. Y ahora le invito a escuchar al pastor Carlos con lo siguiente.
Estimado amigo, si usted no ha hecho a Cristo el Señor de su vida, aquel que ha salvado su alma, si no ha permitido que su luz ilumine su corazón y lo llene completamente, quiero invitarle a que lo haga en este momento. Lo primero que usted tiene que hacer es reconocer que usted es pecador. Reconozca que ha hecho lo malo delante del Señor, que no ha llegado al estándar de perfección que Él ha querido para usted y para mí. Reconózcalo y pídale perdón. Eso es todo lo que usted tiene que hacer. Haga una oración como esta. Escuche estas palabras y haga las suyas. Dígale al Padre Celestial, dígale: Señor, perdóname. Reconozco mi pecado. Te pido perdón por todo lo malo que he hecho. Gracias por enviar a Jesús en aquella primera Navidad. Gracias porque Él murió en la cruz en mi sitio, en mi lugar. Yo quiero que Cristo sea el Salvador de mi alma. Que Él sea el Señor de mi vida. Quiero seguirle y obedecerle. Yo quiero ser luz como Él es. Señor, cámbiame, moldéeme, hágame más como Jesús. Y es precisamente en el nombre de Jesús, la luz sin igual, en quien le pido todo esto. Amén. Si usted hizo esta oración junto conmigo, por fe en lo que dice en la Escritura, déjeme decirle una cosa. Usted ha nacido de nuevo espiritualmente. Usted ahora es creyente en Cristo, un seguidor de Jesús. Nada mágico ha ocurrido. Pero algo sorprendente le ha pasado. Usted ha pasado de muerte a vida, de ser enemigo de Dios a ser amigo de Dios. Y lo único que tiene es dejar que esa luz le guíe, le lleve por el camino que él ha trazado para su vida. Ahora, si usted ya es creyente, lo único que tiene que hacer es pedirle a esa luz maravillosa de Cristo que alumbre su vida, detecte el pecado que hay que confesar y restaure su relación con usted. Hable con su Padre Celestial. Oh Padre amado, qué vida es la nuestra. La gloria, la gracia y la verdad habitando juntas en un solo espacio que antes dedicábamos a la monotonía, al orgullo, a la mentira. Ay, pero qué vida nos espera, Señor. La gloria, la gracia y la verdad en una gran medida llenando nuestros corazones como nunca antes lo hemos imaginado. Oh, bendito Dios, lo amamos. Lo amamos aunque muchas veces no se lo demostremos. Porque en lo recóndito de nuestro corazón usted ha cambiado nuestra vida. Señor, muchas gracias por llenar este espacio hueco en nuestros corazones y llenarlo con su presencia maravillosa y gloriosa. Gracias por habernos dado justo lo que nuestros apagados corazones tanto y desesperadamente necesitaban. Oh Santo Niño, haz que tu luz nos haga brillar el día de hoy y llene este mundo oscuro con tu maravillosa y bendita gloria. Gracias Jesús por haber nacido. Gracias Padre por haberlo enviado. En el nombre de Jesús damos honra, gloria y majestad al único que es digno de recibirla, usted nuestro Padre Celestial. Amén, amén y amén.
Acompáñenos la próxima semana cuando el Pastor Carlos explicará la tercera vela de Adviento. No se lo pierda.
El mensaje anterior, La llegada humilde, espérela, fue registrado bajo derechos de autor en el 2011 y 2012, y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en el 2012 por Charles R. Swindoll. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2013 por Charles R. Swindoll e Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.